Los vientos del tiempo amortiguaban el golpe de los últimos acontecimientos para la familia Boyal. Luego de la celebración interrumpida del oasis, de alguna forma la tranquilidad volvía a tomar lugar en sus vidas. Como para Federico, quien caminaba tranquilo y recuperado de la cortada que Eric le propiciara. Sereno y tranquilo mostraba parte de la cicatriz que le recordaría no volver a dejar entrar la traición en su vida. La misma se podía percibir con su camisa semidesabotonada, la misma que llevaba al pasar por la seguridad de la correccional de mujeres, donde precisamente visitaba a Kiara. Federico no podía hallarse frente a la idea de lo que había ocurrido. Asimilaba con esfuerzo estar en la sala lúgubre de visitas, en la cual veía cara a cara a una Kiara uniformada. Sin embargo, el uniforme no parecía quitarle su rostro lúcido y sereno. «Como quisiera no tener que estar visitándote aquí, mi buena Kiara». «No se preocupe, don Fede, no me debe nada». «¿Usted dirá?» «Y perdone que no le tenga el café preparado, pero ya sabe, no tengo muchos recursos aquí». «Te traje café a ti, pero el guardia no me dejó pasarlo». «Ah, es por protegerme, ¿lo puede creer? Ellos piensan que alguien que me odie puede venir y echarle veneno, y así me aniquilan». Federico miraba a Kiara consternado. «No me dará la vida para agradecerte que me hayas salvado la misma». «Pero no debiste hacerlo, Kiara. No a costa de tronchar tu futuro». «Eric tuvo lo merecido. No hubiese dudado dos veces de privarlo si lo tenía amenazado a usted. Ese cara de tostón lo iba a matar a usted y de seguro me mataba a mí también y a la misma Morgana. Afortunadamente no pasó. Los incidentes de la ganga fueron aislados». «¿Y ya identificaron a la víctima?» «Sí, era una vieja conocida del tío de Verónica. Al parecer vino a traerle un dinero al doctor».
«¿Un dinero? ¿Y eso?»
«Otro cuento. Al parecer ella junto a su marido le hicieron una estafa a Oliver. El criminal está preso y ella, agobiada y arrepentida, trató de arreglar las cosas con Oliver trayendo el dinero al hotel. Fue ahí cuando los hombres que venían siguiéndola la interceptaron».
«No puedo creer que esto haya pasado en el oasis, don Fede. Justamente el día que me convertí en una criminal».
«No debiste, Kiara. Aunque confieso que eso de ponerte el arma en la cabeza me aterró más que cualquier otra cosa. Casi me matas del susto. ¿Por qué hiciste eso?»
«Porque usted ha sido la única persona que ha creído en mí. Nadie más, don Fede. Siempre he sido invisible para todo el mundo. Hasta para mis verdaderos padres, los que nunca conocí. Así que cuando tuve la oportunidad de cobrarme, no lo dudé. No voy a negar que disfruté verlo agonizar. El muy imbécil creyó que me iba a matar. Bueno, no puedo mentir. Me encantó ver sus ojos llenos de terror al apuntarlo con el arma. Cuando vi que estaba agonizando ante Sabrina, decidí yo misma despacharlo por todo lo que me humilló en tantos años».
«¿Por qué nunca fuiste sincera conmigo? ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? Hubiésemos podido buscar una solución, una terapia para ti o algo. No sabes lo terrible que me siento de que estés pasando por esto».
«No se preocupe, que ahora sí me aseguré que nadie me olvide. Aquí ya soy famosa. Y todo fue con una buena intención al final.
Haré lo posible por sacarte de aquí. No descansaré hasta lograrlo».
«El abogado que usted me puso fue sincera. Estoy más que jodida. Probablemente pasaré mínimo 10 años aquí».
«Encontraremos la forma de sacarte. Nos defendiste a todos de ese desarmado. Ni la misma Morgana te guarda odio».
«Lo único que extrañaré serán a mis mascotas. Y claro, prepararles su café. Aunque ya usted ni pasaba por el hotel, entonces ni tanto.
Y ya no estaré en esa oficina. Ya no estaré más en el hotel. Lo venderé».
«Don Fede, pero ese es su legado».
«Lo dijiste, mi legado. Ahora estará en Martín continuarlo. Yo ya me quiero retirar. Y no sabes lo agradecido que estoy de que hayas sido parte de ese viaje. Es por eso que buscaré la forma de sacarte de aquí. Quiero que seas feliz, que logres sanar esos vacíos y que te sientas realizada».
Kiara abrió los ojos, como sabiendo que definitivamente se cerraba un capítulo en su vida, en el cual imaginaba que la única persona que tenía un verdadero sentido en su vida se marchaba no solo de esa sala de visitas, sino también de su vida. Federico la volteó a mirar con cariño, pero también impotencia por su futuro incierto.
«Ay, Kiara, con qué dolor te dejamos aquí».
Mientras, otra que se vestía de impotencia era Marta. Esta visitaba la tumba de Agustín junto a Marcelita. Agradecida de que su madre adoptiva le hubiese dado el permiso de acompañarla, caminaba hacia la tumba del boyal menor. Marta se aseguraba que estuviese limpia y le ponía flores blancas junto a su lápida, mientras Marcelita sonreía pacíficamente.
«Mira, Marcela, aquí descansa alguien especial».
«¿Especial?»
«Sí, alguien muy allegado a ti, ¿sabes?
Tú eras mayor que él, aunque no pareciera.
Marcelita sonreía sin analizar mucho. Se entretenía con las flores mientras Marta aprovechaba para sentarse sobre el pasto.
¿Quién iba a decir, Agustín, que estaría yo aquí a esta edad, en este momento? Te traje las blancas, esas que dan paz de solo ver.
Yo sé que hubieses preferido verdes, pero no hay rosas de tu color.
Aún así estás enterrado en toda esta grama. Me encargué de conseguirte una con vista decente.
Pero cómo quisiera tenerte conmigo. Tantas cosas por hablar, por hacer. ¡Ay, tesoro!
¿Cómo es que viniste a hacernos esto?
Marcelita miró a Marta al sentirla exaltada.
Marta se miraba las manos llenas de desconsuelo cuando el recuerdo de Verónica saliendo del cuarto del hospital llegó a su mente.
Y pensar que esa estuvo atormentándote en las últimas. ¿Qué habrá querido esa insípida con esa visita?
De pronto los pensamientos de Marta se volvían inquietud. Esa recordaba a Verónica con una cartera en mano cuando seguridad la sacó del hospital.
Marta se convencía de lo increíble.
Porque todo me dice que esa tuvo que ver con que estés aquí, Agustín. ¿Será que me lo puedes confirmar? ¿Será que la odio tanto que la estoy culpando de tu muerte?
No me gusta la muerte,
dijo Marcelita.
Lo sé, tesorito. A nadie le gusta. Pero algunas personas son malas. Son veneno para nuestras vidas.
Ay, Agustín. Mándame una señal, hijo. Por favor, te lo pido.
Marta, con sus ojos mojados, bajó el rostro. Marcelita, por su parte, le avisaba a Marta sobre un grupo de personas que se reunía a lo lejos. Marta cambió su mirada viendo a un sacerdote vistiendo una estola púrpura. Era un velorio ajeno, pero la confirmación específica de lo que ésta temía. El odio por Verónica aumentaba. Marta se convencía que ésta lo había matado. Nada podía calmarla, sin importar la situación de salud por la que Verónica precisamente atravesaba. La misma que Martín había decidido venir a conocer. Este caminaba hacia el fondo de un pasillo blanco. Se cruzaba con pacientes arrastrando sueros, enfermeras en sus tareas y familiares agobiados con la salud de sus seres queridos. Al final del mismo, Oliver le esperaba con su libreta de doctor.
Martín, ¿viniste a verla?
¿Cómo está?
Ya sabes, es un proceso lento y extenuante.
La someteremos a todos los exámenes posibles.
Mi colega Milton, quien conoce su caso, y el que estuvo en Boston, si lo recuerdas, viaja esta tarde para acá. Está decidido a hallar qué tiene Verónica.
Martín se veía oprimido. Su corazón nunca alcanzaría la maldad como para alegrarse de la desdicha de Verónica. Una vez más la vida se ensañaba con ella, y esta vez había un bebé de por medio.
¿Y su vista? No sabemos cómo le pasó esto, pero no puede ver los colores, solo blanco o negro por el momento.
¿Pero eso es normal?
Nada es normal en su estado.
Ay, Verónica, ¿quieres verla?
Martín asintió con seguridad. Oliver lo llevó hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta y por el espacio Martín la logró ver en una camilla. Una enfermera revisaba sus niveles de suero. Verónica estaba descansando. Sus ojos caídos advertían su estado. Vestía el suéter negro que un día Martín le regaló antes de trasladarse a Boston.
Está ausente de nuevo,
dijo Martín tras verla.
Le advertí que cuidara su salud, Martín.
Es por haberse embarazado.
No puedo confirmarlo, pero ese niño se alimentará de su salud. Le tomará prestado sus nutrientes y quizás algunas células que quizás aún están en regeneración.
Martín se pasó la mano por el pelo. Lucía inquieto y preocupado.
No debió hacer esto. No debí permitirme que tuviésemos intimidad. ¿Cómo pasó esto, Martín? Tú estabas tan seguro de querer a Brenda. ¿Cómo es que volviste a caer por ella?
No quisiera tener que decirte esto, Oliver. Pero fue la misma Verónica la que provocó esto.
No sé cómo, pero logró drogarme hace meses en el hotel de Santo Domingo. Yo estaba aturdido, borracho. Ella planificó quedar embarazada. Estoy seguro.
Oliver cerró su puño y, enojado por la decisión de su sobrina, se apartó del pasillo.
Verónica, Verónica, qué terca eres,
se cuestionaba a Oliver. Martín lo animó pasándole la mano por el hombro. Oliver trató de recobrar postura para no ser visto por algún paciente.
Bueno, ¿y tú, Martín? ¿Has hablado con Brenda?
No, le he respetado su espacio.
Después de todo, es lo mínimo que puedo hacer.
Oliver se abstuvo de revelarle que ésta había regresado a Puerto Rico.
Igual no sabemos qué pase con Verónica. ¿Crees que ella debería saberlo? Al menos eso le dará paz de que Verónica no está tramando nada contra nosotros.
Concuerdo contigo, Martín. Brenda jamás se alegraría del mal de Verónica. Es un sol de mujer. Nunca lo olvides.
Martín asintió con su cabeza. Oliver le hizo señas para que pasara al cuarto. Martín, decidiendo entrar, caminó lentamente y se posicionó frente a la cama de Verónica y la contempló. Sintió mil emociones al verla enferma, pero de igual forma le era inevitable pensar que fue ella misma quien había dictado su destino. Verónica abrió sus ojos tomándolo por sorpresa.
Martín, ¿y tú aquí? Quería ver cómo seguías.
Ya ves, viéndolo todo del mismo color.
No sé cómo debes sentirte, pero trata de no esforzarte.
Descansar no me devolverá la vista.
Verónica veía a su tío a lo lejos. Veía pasar enfermeras y sentía que se remontaba al pasado.
Otra vez aquí.
Tienes mi apoyo.
Igual sigues embarazada.
¿Vienes a ofrecerme algo más?
Por favor, Verónica. No somos niños.
Eso lo sé.
Tú por mí no puedes sentir nada más que no sea odio.
Te equivocas.
En momentos así solo puedo sentir lástima.
Martín no respondía. Verónica se irritaba y se volteaba.
No lo tienes que decir. Después de todo lo que he hecho, no tienes ni que venir.
Al final es lo que están esperando todos, ¿no?
Que me muera esta vez de verdad para ir corriendo con Brenda.
Estas son las cosas que no me gustan de ti. Lo obstinada que te pones, lo cegada que te vuelves.
Pues noticia de última hora, estoy ciega.
Me siento mareada todo el tiempo.
No puedo valerme por mí.
Escúchame, Verónica. Estás cargando un hijo en tu vientre. Más vale que pongas de tu parte si quieres tenerlo.
Y no solo por mí.
Tienes que luchar por ti, tienes que cooperar.
Ya acepta que nuestro amor se acabó y por primera vez en tu vida afronta la verdad.
Cuídate, Verónica.
Martín se retiró. Verónica se quedaba calmada. Una vez su celaje desaparecía y ya sin testigos en el cuarto, esta dejó caer una lágrima sobre su mejilla. Verónica sabía que era una lágrima valiosa. Y es que ya lo entendía. Esa era la última vez que lloraría por el amor de Martín. Por su parte, Natalia terminaba de conversar con un agente de talentos. Este parecía despedirse muy agradecido por su tiempo. Natalia, por su parte, sonreía al recordar viejos tiempos. Mabel, esperándola fuera del restaurante, no esperó para preguntarle el resultado.
¿Y bien? A él no le diste respuesta, pero a mí me la vas a dar.
Como que muchos me están pidiendo eso ahora.
La industria está cambiando, Natalia. Momentos así no vas a tener siempre.
Lo sé y estoy consciente. Y te lo agradezco.
No niego que estar en el escenario del Oasis me trajo viejos recuerdos.
¿Lo dices por el motín o por la música?
Por las dos, gracias.
De alguna forma.
Pero esta vez lo quiero hacer a mi manera. Si me sale bien, bien. Y si no, pues no se acaba el mundo.
Entonces, ¿puedo confiar que Humberto estará en buenas manos?
Mira, Mabel, no sé cómo él tome si se entera que nos hemos estado viendo.
Creo que ya deberíamos no volver a vernos mejor.
¿No tiene por qué enterarse?
Esto era todo lo que necesitaba saber.
Que no te interesarías más por el espectáculo.
Y te tengo que dar las gracias.
Sin duda me has hecho abrazar esta nueva idea de volver a hacerlo. Pero solo a mi manera.
Esta vez como yo quiero.
Bueno, nada más que pues no lo hagas mientras estés limpiando sábanas de hotel.
¿Y qué tiene?
Humberto preferirá que lo haga así a que lo haga en otras sábanas, ¿no?
Mabel entendió el comentario. No tenía nada que decir. Esta decidió seguir su camino mientras Natalia sonreía al sentir que finalmente iba tras el camino correcto. Y de regreso al hospital, Verónica, sentada frente a una ventana, observaba las luces de la ciudad. Relajada y algo sedada, miraba las mismas cuando un hombre se acercó a esta. Verónica logró reconocer su reflejo tras el cristal. Era Lorenzo.
¿A qué viniste?
Tal y como nos conocimos, ¿no? Observando la ciudad.
¿Qué quieres?
Me dijo Oliver que estabas enferma otra vez. No sé si lo hizo para asegurarse que soltara la investigación o porque realmente crees que esta vez no te libras.
No puedo creer que me hables así. Especialmente tú que estuviste enfermo tantas veces.
¿Y qué querías? ¿Que te tome lástima?
Verónica volteó a mirarlo.
Mejor ni hubieses venido.
He pasado los últimos meses de mi vida buscando la forma de hacerte pagar el crimen de mi madre.
pero creo que la vida misma te está pasando esa factura.
Lorenzo, tu madre no era una santa. Muchas veces me lo dejó saber. ¿Cómo era su relación con tu padre? ¿Alguna vez te dijo? ¿Alguna vez le preguntaste?
¿Qué estás diciendo? Lo que necesitas entender. Hay cosas que nunca se dijeron, pero quedaron abiertas a interpretación.
¿Tú crees que yo la maté? ¿Esa es tu interpretación? Adelante.
Verónica hablaba de más por los sedantes. Lorenzo no entendía a qué se refería, pero aún así esta disfrutaba verlo confundido. Entre sonidos de hospital, Lorenzo volvía al recuerdo de su enfermedad, pero viendo a Verónica demacrada caía en tiempo. No sabes ya qué más inventar.
¿Pierdes tu tiempo aquí?
No, no lo pierdo, porque si no acabas dentro de una cárcel, tu propia enfermedad te llevará. Te lo dije. Te noté enferma la última vez, ¿no? ¿Y qué se siente? Dime.
Tú sabes qué se siente. Tú estuviste cerca,
pero yo siempre quise vivir.
En cambio, tú solo vives por el tal Martín.
Y ahí tienes. Tu propia obsesión te está matando. Tu propio hijo se está alimentando de ti, Verónica.
¿Qué?
¿Estás nutriendo a un vampiro dentro de ti? Cuidado y no te chupe la sangre. Verónica miraba irritada, vulnerable ante las palabras, más aterrada ante la verdad. Ya vete.
Y no te quiero volver a ver, Lorenzo.
Sí, me iré. Esta es la última vez que me ves. La justicia no habrá hecho su papel, pero la vida sí. Hasta nunca, Verónica. Y mírame, mírame irme, caminar por ahí, para que veas la oportunidad de lo que pudo ser una buena vida junto a alguien que de verdad te quiso. Hasta nunca. Lorenzo se retiró. Verónica se quedaba a oscuras y contemplando su silueta irse. Esta respiró tranquilidad al sentir un peligro menos. Pero las palabras de este rebotarían en su conciencia como una inminente tortura a lo que estaba por venir. Mientras, la noche no parecía tan oscura para Martín. Este tomaba un café con su padre en la terraza de la casa Boyal. Marta desde la cocina los observaba y se complacía con la visita mientras adobaba unas albóndigas. Morgana también los acompañaba en lo que parecía ser una noche de tertulia.
No puedo creer lo de Kiara aún, papi. ¿Cómo la encontraste?
Definitivamente quiero ir a verla.
Kiara, es que sigo sin creer lo que hizo.
Y si la vieras tan resignada que está, dice que hasta ha hecho amigas en la cárcel.
Ja, es que claro que lo puedo creer de ella.
Pero yo estoy confundida, añadió Morgana. ¿Cómo es que la asesina de mi sobrino vivía con todos estos animales y nadie le dijo nada?
Kiara es así.
¿Y quién se va a hacer cargo de esos animales?
El mono Michael fue entregado a la división que se encarga de esos animales. Lamentablemente lo llevarán a un zoológico, no sé. En cuanto a la cacatúa y el perro, Billy se los cuidará mientras tanto.
Marta interrumpía desde adentro.
Ajá, ¿y la culebra? A esa también la arrestaron porque se iba a comer a todos allí si la policía no llegaba a tiempo.
La policía se encargó de ese animal. Lo tendrán que exportar a la vida salvaje.
Yo no puedo creer esto aún, dijo Morgana. Me siento tan mal que mi sobrino haya perdido la cabeza así.
Bueno, Morgana, yo siento que sea tu sobrino. Pero ese hombre iba a matar a mi familia si Kiara no lo detenía. Así que a esa muchacha, pues de alguna manera hay que agradecerle.
Y en eso tienes razón. Eric decidió su destino. Ojalá encuentre la paz que tanto necesitó.
Marta sonreía con pena ajena. Entonces se volvió a la cocina mientras Federico consolaba a Morgana. Martín miró a su padre y no dudó en hablar de este.
Y hablando de destinos, hoy vi a Verónica.
¿Cómo sigue?
La van a someter de nuevo a investigaciones y comenzarán otro tratamiento.
Entonces, ¿pueden salvarla a ella y al bebé?
No se sabe. Al final presiento que de alguna forma tendrán que elegir entre ella o el bebé.
Marta volvía a la terraza mientras llenaba de harina las albóndigas.
Y tú me perdonas, Martín, pero aquí todos sabemos a quién hay que darle esa oportunidad.
Federico miró curioso a Marta.
¿Qué estás haciendo, Marta? ¿O te quedas aquí con nosotros o te vas a la cocina?
Tranquilo, que no tengo sirviente. Tengo que estar en todos lados. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo.
Martín y Morgana se reían. Marta volvía a la cocina disimulando con una leve risa disfrutar ver a su familia. De pronto, un mensaje en su celular avisaba sobre la oportunidad de extender la misma. Marta recibía noticias sobre Marcelita. Y es que a esta se le había otorgado el permiso de volver a reencontrarse con su familia biológica. Marta sintió una extraña emoción. Y es que sabía que esto anunciaría la unión, pero al mismo tiempo,
otra desunión y esta vez irreparable.
Mientras, Dina celebraba volver a ver películas de horror junto a Brenda. Esta medía las paredes de la sala aprovechando que Dina finalmente accedía a hacerle reparaciones a la casa.
Ay, Brenda, pero deja eso y ven a ver la película.
Es que a ti nada más se te ocurre ver estas películas. Mira que el médico te ha repetido que dejes las tensiones.
Pero esta es tensión de la buena, porque ya te avisa cuándo es que va a venir el asesino.
Brenda miraba seria a su madre, como lanzándole una mirada sin remedio.
Al menos bájale el volumen para que así la tensión sea menos.
Dina bajaba el volumen, justo cuando Brenda alcanzaba a escuchar su teléfono a lo lejos. Esta fue por él mismo cuando descubrió que era Verónica quien llamaba. Brenda dudó en contestar al creer que esta sí era una película de terror.
¿Quién te llama, Brenda?
No, es número equivocado.
A veces la gente necesita escuchar una voz amable y tú la tienes.
Brenda se fue al cuarto y una vez allí decidió contestar.
Bueno, Brenda, soy yo. ¿Qué quieres? Yo sé que soy la última persona que quieres escuchar, pero no hay nada que no sea cierto en esta llamada. Te escucho. Sé que he hecho daño irreparable.
¿Y qué piensas que soy el eterno cajón de problemas entre tú y Martín?
Pero quiero decirte que ya se acabó.
¿Qué quieres decir?
He recibido demasiado odio, injustamente. Yo solo he pecado de querer a Martín.
Ay, Verónica, yo no estoy de acuerdo con eso.
Escúchame, no me importa quedarme sin Martín, pero estar otra vez en un hospital me hizo darme cuenta que no.
Esto no es lo que quiero.
¿De qué hablas?
En mi vida hubo mejores cosas que perseguir un amor imposible.
Sigo sin entender, ¿puedes decir por qué me llamas?
Porque extraño tener una amiga verdadera.
¿Y Alexandra?
¿Susana?
¿No que eran tus amigas?
Susana, ni hablar.
¡Alexandra, esa!
Se echó carrera a la que se enteró que estoy enferma de nuevo.
Ay, Verónica.
No. Escucha, Brenda. Yo ya estoy pagando el precio de mis actos.
Aunque no lo creas.
Aunque la gente crea que nunca me voy a arrepentir.
Pero si puedo elegir esta vez hacer algo diferente, es escoger a quien quiero a mi lado hasta el final.
Y te escojo a ti, Brenda.
Pero es que yo no soy enfermera, Verónica.
¿Por qué me pones en esta situación?
Porque eres la única persona real que conozco aparte de mi tío.
Tu tío es buen doctor y te quiere.
Él no va a permitir que te pase nada mientras él lo pueda evitar.
Vamos, Brenda, no es tan difícil.
Podemos darnos un café, ver películas, intentarlo como antes.
¿Qué dices?
Que estás loca.
Estoy enferma, Brenda. Y estoy embarazada. Solo necesito a mi amiga, ¿ok? Piénsalo.
Verónica colgó.
Brenda se quedaba paralizada.
El viejo deber de amiga volvía a la puerta.
¡Qué decisión tan difícil!
Ay, Brenda, pero piensa bien esta decisión. Vaya a ser que termines arrepintiéndote.
Pero mientras a Brenda le tocaba tomar esta decisión, Verónica volvía a mirarse al espejo.
Se sentía tranquila con sus decisiones tras los últimos enfrentamientos del día.
Pero sin duda el que no esperaba sería el que estaba por ocurrir.
A altas horas de la noche, cuando ya no esperaba visita, alguien más venía por ella.
Marta, con una bolsa de tienda, llegaba con su cara altiva bien puesta.
Es que no te puedo creer.
Antes que vengas a hacer una escena,
invítame a pasar, que está haciendo frío. Mira que tampoco a ti te hace bien.
¿Qué haces aquí?
Verónica, han pasado muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ya es tiempo de poner esto más claro que nunca.
¿Cómo es que dicen?
Poner los puntos sobre las íes.
Después de todo lo que me hiciste en el funeral, pensé que no te atreverías a pisar esta casa.
Hablando del funeral, precisamente yo te pregunto, ¿a qué fuiste tú al cuarto de Agustín esa tarde que te vino al hospital?
Ay, yo qué sé. Fui a saludarlo, ver que estuviese bien.
No te creo, zorra.
Ahí va, el primer insulto de la noche.
Pero es que tú te has buscado todos los insultos tú solita, perra.
Porque eso es lo que eres. Una perra, pero de las malas.
Marta, ¿qué quieres? Estoy enferma. Estuve todo el día en el hospital y estoy cansada.
Mi tío está a punto de llegar.
Y no le va a agradar verte aquí.
Ah, sí, bendito.
Pues te voy a hacer la visita corta. ¿Qué fuiste a hacer al cuarto de Agustín? Te pregunté.
Ya te dije.
¿Sabes? Hoy fui a su tumba. Y de pronto tuve el presentimiento de que tuviste que ver con la decisión que él tomó.
Tú lo dijiste. su decisión. A mí no me culpes de que él se haya...
No lo digas. No te atrevas. Y déjame decirte que a mí ya no me amenazas más. Ya se acabó el chantajito ese pendejo que me tenías. Porque yo misma le voy a decir a todos que regalé a Marcelita. Yo no me voy a esconder más. Me cansé de cargar con este secreto.
Ah, sí. Pues qué bueno. Felicidades. ¿Te llevamos a la televisión con tu historia?
Cínica. Es que ni enferma dejas de ser una estúpida.
¿Qué quieres?
Que tú también confieses.
Que no tengo nada que confesar. Que no ves que estoy enferma.
Que llevo a tu nieto en mi vientre.
Mira, Verónica. Yo a estas alturas no te creo que estuviste enferma o que lo estés de nuevo.
Así que dejemos el teatrito ese aquí. Capaz y apareces con otra quinta temporada viva y coleando.
Tú sí que no te mides. ¿Pero no me crees?
Entonces dime qué es esto.
Verónica se quitó la peluca, arrojándola contra el mueble. Le revelaba a Marta su verdadero rostro. Su cabello ya se había caído en grandes proporciones. Se podía ver su cráneo en algunas áreas. Marta titubeó al verla. Espantada y marcada, retrocedió un paso.
¡Ay, niña! Pero bien mal que te ves.
Para que veas que puedo ser lo que creas. Pero no soy superficial. Yo siento y padezco. Y este hijo me está matando.
Así que no estoy para tus estupideces más, Marta.
Verónica le señaló la puerta. Marta se sentía confundida.
No sé qué decirte. Pero sea lo que tengas. Espero que la vida entienda porque te lo está dando.
Cuida lo que dices. Que no se te olvide que yo soy quien finalmente te va a hacer abuela. Y esta vez de verdad. Así que puede que te deshagas de mí pronto. Uno no sabes lo que estoy formando dentro de mí.
Ándate lista y ya vete. ¿Qué es eso que tienes en esa bolsa?
Ah, era un regalito. Pasé por la tienda y vi estos vestidos monos para tu bebé.
Mira, son de tu color favorito.
Ay, ¿verdad?
Que ya no los puedes ver.
Igual te los dejo.
Buenas noches, Verónica.
Verónica reía de ironía. Marta dejaba la bolsa sobre el mueble. Verónica se rozaba el vientre al sentir las primeras patadas. Una mezcla de emoción se apoderó de esta.
Marta.
Sí.
Antes que se me olvide.
Verónica cacheteó a Marta.
¿Pero cómo te atreves?
Por todas las que me diste
y no te devolví. ¡Ahora lárgate!
Marta entendía por qué lo hacía. Sin embargo, con rostro irritado y humillada, así decidió irse.
Escúchame. Si es verdad que tú tuviste que ver con lo que le pasó a Agustín, te deseo que te pudras, zorra malnacida.
Verónica se quedaba sola, cansada, enferma y burlada, pero finalmente satisfecha. Sin embargo, la satisfacción no dudaría mucho. Tan pronto Marta se iba, Oliver llegaba. Este, sin prestar demasiada importancia al motivo de la visita de esta, prosiguió a entrar al departamento.
¿Y por qué llegas ahora, tío, tan tarde?
Milton y yo estuvimos comparando tus análisis con los del tiempo en que estuviste en Boston.
Ajá, ¿y?
Te lo dejaré claro, Verónica. Está en ti si quieres volver a curarte.
¿Cómo? Si es que hay remedio.
Si lo hiciste una vez, ¿por qué no esta vez?
Desde ahora te digo que no pienso regresar a esos hospitales.
No. Podemos intentarlo aquí. Solo que o eres tú o es el bebé.
¿Qué quieres decir?
Tu bebé se está alimentando de ti y a pasos agigantados. O decides abortar o no sobrevives tú.
Recuerda que estás disfrutando de los últimos capítulos de Olvidando a Verónica.